Dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor en todo lo que digo, oh Dios. Que sea tu palabra mi voz.
Una vez más estamos presentando el programa Lea la Biblia. Gracias por acompañarnos. Yo soy Timothy Archer, aquí en Texas.
Y yo, Bruno Valle, desde Managua, Nicaragua. Esta semana hay un episodio increíble. Se trata de un gran valiente que huye. Estamos hablando del profeta Elías en estos programas y hoy nos toca analizar la manera en cómo él tiene un lapsus en su vida y en su vida profética y huye. Lo primero que vamos a decir es lo siguiente. Él es el gran profeta del Antiguo Testamento. Y se demuestra cuando aparece con Jesús y Moisés en la transfiguración. Es una representación de los grandes profetas. Y la idea es que Elías es el gran profeta del Antiguo Testamento porque es el que se enfrenta contra los enemigos de la fe israelita. Claro. Es decir, él defiende la fe en Dios y defiende al Dios verdadero. Pero los grandes hombres de Dios también tienen rachas difíciles, momentos complicados. Y este Elías tuvo esa situación bastante complicada, hermano.
Y pienso que eso es importante porque la Biblia siempre nos muestra la humanidad de los personajes. No son personas perfectas, son personas que pasan por momentos difíciles.
Así es.
Porque vemos a Elías primeramente enfrentándose con Acab, ya mostrándose como opositor del rey, anunciando una sequía, se va en exilio por un tiempito y después cuando regresa, desafía al rey, desafía a sus profetas, desafía al mismo Baal y tiene este enfrentamiento en el Monte Carmelo. Lo que hablamos en el programa pasado, un momento de triunfo, de éxito, era el momento cumbre de su ministerio. Sin embargo, se nota que él pensaba que las cosas iban a cambiar. Él pensaba que ya todos iban a seguir a Dios y no pasó así. Entonces algo le pasó. Él pasó de ese ímpetu, ese celo por Dios, a cierta cobardía, a miedo, a depresión. Y huye de una mujer.
Lamentablemente. Y esa última parte, huye de una mujer. Mira, después de matar a profetas de Baal, Elías recibe un mensaje claro y contundente de esa mujer, de esa señora. Una mujer tal vez no muy adulta, pues, pero recibe una sentencia. Que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te quito la vida como tú se la quitaste a ellos. Imagínate, a los profetas que estaban al servicio de Jezabel. Esto no sorprende, porque ella lo que quería era establecer su fe balaíta en el pueblo de Israel, el pueblo norteño de Israel. Entonces, lo que estaba haciendo Elías estaba en contra de sus intereses. Ahora, yo lo que pregunto es una cosa. ¿Cómo nos explicamos nosotros que Elías, después de desafiar, después de matar a 450 falsos profetas, ahora que recibe una sentencia o una amenaza, simplemente huye? No sé si tenés alguna explicación sobre eso. ¿Hay algún texto que nos ilumine sobre el asunto?
Sí, estaba pensando en esto y pienso que un versículo clave está en el versículo 10, acá en 1 Reyes 19, donde Elías dice, me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares, y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida, y ahora quieren matarme a mí también. Él se cree que era el único que seguía a Dios.
Qué feo. Y también se agrega una idea. Dice aquí en otro versículo. Estoy harto, Señor, protestó Elías. Dice, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis antepasados. Aquí viene una interpretación que nosotros necesitamos entender. Este pensamiento de yo soy el único que he quedado, han matado a tus profetas, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Ese versículo, esa idea aparece varias veces en el texto. ¿Qué nos está diciendo eso? Que él estaba centrándose en ese problema, Solo yo estoy quedando, solo yo estoy quedando y no va avanzando la situación. Es decir, estoy luchando solo. Parece que ni siquiera a Dios le interesa lo que está pasando y solo yo. Entonces, parece ser que él estaba creyendo que cuando él llegara iba a poner en orden todo, voló cabeza, hizo amenaza, esto y lo otro. Él quería solucionar a la fuerza la situación. Y cuando vio que no se hizo como él quería, entonces sencillamente comenzó a deprimirse. Porque la ansiedad comienza cuando nosotros nos anclamos en un pensamiento, en una idea, en un problema, y estamos redundando esa idea en nuestra cabeza. Esto parece ser lo que pasó con Elías. Entonces Elías luchó, pero lo que estaba pasando, la persecución y todo eso, lo hizo lamentablemente flaquear.
Y notamos que él sale caminando por su propia fuerza y solamente hace un día de viaje hasta que se da por vencido. Pero cuando Dios le da alimento y Dios le manda que vaya a Horeb, tiene fuerza para caminar por 40 días y 40 noches, un número simbólico, o sea, con mucho significado. Es interesante porque dice que es un viaje de 7 días. Así que, ¿cómo hizo? Capaz que por la misma depresión tardó tanto en hacer ese viaje, pero llega a una cueva en Horeb y Dios le llama, ¿no? Está esperando una revelación de Dios y pasan varias cosas, un viento poderoso, un terremoto, un fuego, y cada vez está buscando a Dios y Dios no está presente en esas cosas. Pero luego viene una vocecita, una voz suave, capaz que apenas se oía, ¿no? Y Dios le dice, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Esa pregunta me impacta, ¿no? Pienso que cuando nos encontramos en un momento bajo, Dios dice, ¿qué haces aquí? ¿No?
Desenfocado,
esto no es donde, este no es tu destino, este no es tu lugar, ¿qué haces aquí? ¿No? Entonces, Elías responde nuevo diciendo, yo soy el único y nadie más es fiel. Y Dios dice, yo tengo planes. Yo tengo un plan que sigue adelante y formas parte de ese plan.
Sí, es lindo. Ese episodio del terremoto, el fuego, el viento poderoso, es como que Dios le dijo a Elías, mira, yo no estoy en esos hechos portentosos a la fuerza, esa bravura, yo no estoy ahí. Para mí es como un símbolo. Pero cuando viene ese murmullo apacible, silencioso, como lo describiste, es como diciendo, mira, yo hago las cosas de forma diferente, de manera sabia y eficaz. Me salen bien porque las hago de forma correcta.
Exactamente.
Sí, y luego tenemos que Dios le da nuevas órdenes a Elías. Vas a ungir a fulano como rey de Damasco, vas a ungir a Sutano como rey de Israel y también vas a ungir a otro profeta. Y bueno, tiene que reenfocar su ministerio Elías porque estaba desenfocado.
Y Dios hace que nombre a su propio sucesor, ¿no? Este hombre Eliseo, que también llega a ser un profeta muy importante. Pero es interesante el llamamiento de Eliseo, porque a primera vista no parece cosa importante, pero se nota, ¿no? Como él tomó en serio esto. ¿Qué es lo que nos hace ver que él tomó en serio esto?
Bueno, la unción, la forma en la que él actuó, él inmediatamente se puso a trabajar. Eliseo lo que hizo fue abandonar todo, sacrificar lo que tenía. Es decir, él era un campesino y cuando recibe el llamado, lo que hace es agarrar todo eso, el arado, lo pone como un altar, los bueyes de trabajo, lo sacrifica. Es como una renuncia. Y una aceptación. Exactamente. Entonces, es una aceptación de su nueva misión.
Sí. Él sabía que no volvía a ser campesino. Que ya
así es.
Su destino de ahora más estaba ligado con Elías. Y a mí me encanta ver cómo Dios viene obrando, que muchas veces nosotros decimos, yo no entiendo nada, Dios no está haciendo nada, ¿por qué Dios hace esto? ¿Por qué hace Dios aquello? Y tenemos que recordar esta historia de que Dios dice, hay cosas que tú no entiendes, hay cosas que tú no ves. Yo tengo Amén. Personas que tú no conoces. A veces hablo con hermanos y dicen, nosotros somos los únicos cristianos en este lugar. Y yo pienso en esta historia. Yo pienso, Dios tiene personas que ustedes no conocen. Así es
Increíble.
Nuestro Dios.
Ese, amén,
Así
hermano.
Es nuestro
Así es,
Dios.
Amén.
Nosotros tenemos que recordar que Dios no siempre va a venir con terremoto, con llama, con viento poderoso, que a veces nos quiere hablar con una voz suavecita, con amén. Una murmuración, con un susurro diciendo, sigue adelante, yo tengo mi plan. Así que bueno, nosotros vamos a seguir adelante, vamos a seguir viendo la historia de Elías, de Eliseo y vamos a continuar con este programa después de esta pausa. Estas son las épocas milagrosas en 60 segundos. Muchos piensan que la actividad milagrosa era algo común en los tiempos bíblicos, pero solamente hay tres eras en la historia bíblica en que los milagros eran comunes. La primera vez fue en la vida de Moisés, cuando él guió al pueblo en el Éxodo y recibió la ley antigua. Luego tenemos los tiempos de Eliseo y Elías, cuando por primera vez los profetas de Dios se enfrentaban con reyes idólatras. La tercera era, por supuesto, fue el tiempo de Jesús y los apóstoles, cuando ellos realizaban grandes obras por el Espíritu. En el resto de la Biblia vemos algunos milagros, pero no como en los tiempos de Moisés, Elías y Eliseo, y Jesús y los apóstoles. Son las épocas milagrosas en 60 segundos. Nuestro Dios y Padre, venimos con mucha alabanza, mucho agradecimiento porque ves que estás obrando en nuestro mundo. Pedimos, oh Padre, que nos utilice para tu gloria, que nos utilice para avanzar tu reino. Pido una bendición especial para cada oyente de este programa. Esto oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Quiero animarle, amigo mío, a tomar unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Para ayudarle en sus estudios, nosotros podemos facilitarle sin costo ni obligación un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección. Lea la Biblia apartado 2662 Matanzas, código postal 40100. Invitamos a los oyentes de otros países a que nos contacten por WhatsApp en el número 505-7526-8121 o por correo electrónico radio@lealabiblia.com. También puede buscarnos en Facebook en Lea la Biblia Radio. Yo soy Bruno Valle. Este ha sido el programa Lea la Biblia. Hasta la próxima. Dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor.